Jueves, ya casi llegamos al fin de semana. Además, un fin de semana largo, Víctor. Hay que recordar que habrá descanso el próximo lunes, así es de que vaya tomando sus precauciones, adelante su trabajo para que se vaya al descanso, pues de veras a eso, a descansar, ¿no? A disfrutar con sus amigos, con su familia, a pues sí, tratar de aprovechar este fin de semana largo. Por lo pronto, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tenemos participación del auditorio. Enseguida escucharemos el comentario de la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Mientras tanto, Rosalina Flores dice que a dónde llamar para recoger un perrito que atropellaron a media calle por el Parque Morelos. Es un perro grande, está muerto. Llamé al 070 y al 911, pero no hacen nada. Continúa este animal ahí. Y María Torres tiene años, dice que tiene años la gente quejándose de lo que sucede en torno al consulado y la autoridad no hace nada.
Sí, bueno, el 911 no va a acudir al caso del perrito, es que hay que hacerlo más bien a servicios generales y en el 070 le pueden ayudar. Si no, recuerde que está el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, el famoso WhatsApp que tienen entre los dos, y ahí usted hace su solicitud y le van a poder tomar el reporte y determinar un momento de entrega, una fecha de entrega, de retiro, perdón, que podría ser en el transcurso de este día, para que puedan llevarse este animal de la vía pública. El teléfono de contacto para hacerlo en Guadalajara es 33-36-10-10-10, 33-36-10-10-10, ahí hágalo, para que finalmente Guadalajara pueda hacerse cargo de este asunto. Vamos a escuchar en las portadas de Jalisco, es lo que los diarios locales tienen hoy publicada como su nota principal, lo más importante, y posteriormente regresamos a repasar con usted el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Admite Samuel pagos, son servicios de 2017.
El Informador.
Liberan a Jaime Barrera.
Milenio Jalisco.
Entra el fentanilo como si la marina no existiera. Xochitl.
Diario NTR Guadalajara.
Captores liberan a Jaime Barrera.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Faltan 17,000 credenciales de elector por recogerse en Jalisco previo a las elecciones. El plazo para obtener el plástico vence este jueves. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana anunció que ya están todos los preparativos para el desarrollo de los 6 debates que se realizarán de cara a los comicios del 2 de junio. La Secretaría de Medio Ambiente arrancó la estrategia para combatir incendios forestales en Jalisco, donde la sequía afecta a 8 de cada 10 municipios. El periodista Jaime Barrera, privado de la libertad por hombres armados, dijo que no fue un secuestro, sino una especie de advertencia posiblemente relacionada con su labor informativa. Los captores no le pidieron dinero para liberarlo. Encuentran con vida a Lucero Berenice Lucero, buscadora reportada como desaparecida en Tlaquepaque y familiar de los hermanos Camarena, no localizados desde 2016. El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco hizo otro hallazgo de restos humanos en una finca abandonada en la etapa 6 del fraccionamiento Villa Fontana Agua en Tlajomulco. Policías se movilizaron en la preparatoria 12 ante mensaje amenazante de un alumno en redes sociales. Publicó una fotografía con armas y la advertencia que atacará el plantel. Dijo después que solo fue una broma. Este jueves se realizará en los juzgados de control y oralidad de Puente Grande la audiencia de vinculación a proceso de Gabriel Alejandro, el joven de 20 años que el pasado miércoles asesinó a dos trabajadores de UTEG. Un tráiler volcado en el kilómetro 74 de la autopista Guadalajara-Tepic a la altura de Plan de Barrancas mantiene cerrada la carretera hacia Puerto Vallarta. Usuarios recomiendan utilizar la libre de Magdalena Island del Río. El choque entre un tráiler y un auto deportivo en la carretera libre La Laja-Zapotlanejo deja como saldo una persona muerta esta mañana. La vialidad se encuentra cerrada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, qué gusto saludarte como cada jueves. Escuchamos el análisis de esta semana, Alejandra. Adelante.
Gracias, Gris. Muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. En estos días cimbró a Jalisco la noticia sobre la privación de libertad y la posterior liberación del periodista Jaime Barrera. Al conocer la noticia de su localización con vida, me sumé a la alegría que rodeó a su familia y a toda la sociedad jalisciense, sentimiento opacado por la preocupación a partir del mensaje de advertencia y de una liberación condicionada por lo que escribe. Recordé el informe que emitió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Zonas Silenciadas, regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. Y me escalofrió la actualidad de esa publicación para nuestro país y para nuestro Estado. La metodología usada por la Relatoría Especial en ese informe publicado el 15 de marzo de 2017 fue a partir de tres casos emblemáticos que permiten ilustrar cómo el crimen organizado, así como agentes estatales involucrados en actos de corrupción, han desarrollado estrategias para silenciar a la prensa en distintas regiones del continente, tanto para imponer información que es favorable a sus intereses, como para silenciar aquella que revela sus métodos de control territorial e institucional. Los casos fueron los de Mazatenango, Guatemala, la frontera paraguaya y el de Tamaulipas, México. En el caso de nuestro país, la Relatoría Especial recordaba que había zonas en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial, señalaba la CIDH, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares. En regiones donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, los periodistas están en medio del fuego cruzado y en muchas ocasiones deben alinearse a los intereses de algún poder, lo que significa dejar de informar y guardar silencio. El documento recuperó el informe titulado La Palabra y el Silencio, que concluyó que en el contexto de conflicto armado colombiano, asesinar periodistas era una estrategia de guerra claramente definida. El asesinato buscaba acallar, silenciar, amedrentar, aleccionar, presionar. Todo para cumplir su meta de un futuro en el que la sociedad estuviera desprovista de información que contradijera sus objetivos guerreros. Para afrontar la problemática, la publicación plantea tres obligaciones a las autoridades. La primera, de prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, obligación que se acentúa ante situaciones o zonas en las cuales existe o se ha detectado un riesgo especial para los periodistas, trabajadores de medios de comunicación. Esta obligación, según la CIDH, incluye cinco acciones concretas. Uno, adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Dos, instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación. Tres, respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Cuatro, sancionar la violencia contra los periodistas. Y cinco, mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas. La segunda obligación que retoma el informe, aparte de la prevención, es la de proteger a periodistas y medios de comunicación que se encuentran en riesgo, así como adoptar programas de protección específicas, oportunos y eficaces. Finalmente, la tercera obligación es la de investigar, juzgar y sancionar penalmente los hechos. En este sentido, el informe enfatiza que cuando los crímenes cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación quedan impunes, no solo se favorece la existencia de un ambiente hostil hacia la prensa, sino que además tiene un grave efecto democrático por cuanto se rompe la confianza de las víctimas y sus familiares en las instituciones del Estado y contribuye en la autocensura de los y las comunicadoras. La impunidad, dice la CIDH, genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, y eso es particularmente grave. Hoy me sumo a la alegría que conlleva que una persona privada de libertad vuelva a su casa con vida, lo cual debería de suceder todos los días y con todas las personas. Por la coyuntura actual, sería interesante revisar las plataformas electorales de coaliciones o partidos relacionadas con las acciones concretas que llevarán a cabo, no solo para no atacar a periodistas y comunicadores, como ha ocurrido en este sexenio a nivel federal y estatal, sino para garantizar condiciones laborales de seguridad y libertad que les permita continuar realizando la importantísima labor de informar oportunamente a la sociedad y que no haya más zonas silenciadas en México. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, me voy a atrever a hacerte una pregunta a reserva de que si tú quieres contestarla o no, Alejandra, pero me gustaría saber también cómo se ve desde organismos como el Centro de Derechos Humanos del ITESO. No había antecedentes en Jalisco de un hecho similar contra un periodista. ¿Consideras, Alejandra, que se está cruzando una línea que aumente el riesgo para el desarrollo de las actividades periodísticas en la entidad?
Por supuesto que sí, Gris, tú lo acabas de decir, ¿no? A mí me parece, bueno, yo en algún momento estuve en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y hace 10 años los casos llegaban de otros estados, ¿no? Hace 5 años Jalisco es uno de los estados con mayor número de personas con medidas de protección, y estoy hablando de personas defensoras y estoy hablando de periodistas. Entonces, sí, yo creo que con este hecho, con una persona tan pública como sabemos que es el periodista Jaime Barrera, me parece que es un mensaje increíble por parte del crimen organizado, y también es un mensaje para las autoridades que tienen que generar las condiciones para la libertad de expresión y para el periodismo libre y seguro en este estado.
Ahora, Alejandra, en este contexto político electoral, sabemos que la hija de Jaime Barrera es aspirante a una diputación por el partido Morena. Se inició una campaña en redes sociales que intenta desprestigiar todo este asunto y la versión de Jaime respecto al secuestro. ¿Cuáles son los riesgos? Y creo que tenemos que dejarlo muy claro, porque simplemente está revictimizando a un periodista que ya en este caso fue objeto de un atentado como este.
Mira, yo creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? En Jalisco, o sea, a mí me parece que el mensaje es que en Jalisco y en México, por supuesto, pero estamos hablando del estado con mayor número de personas desaparecidas en el país, cualquier persona, sea menor de edad, mayor de edad, profesionista, que está en la zona metropolitana, que está afuera, que es foráneo, cualquier persona puede desaparecer, ¿no? Me parece que ese es el mensaje que tenemos que hacer, que tenemos que tener muy claro, y por tanto la importancia de las medidas de prevención de las desapariciones, no solo de atención, sino de prevención. Y creo que por eso es que el ITESO, nosotros en su momento emitimos un informe que se llamaba Nadie Merece Desaparecer, porque siempre hay muchos estigmas, siempre hay muchas dudas sobre por qué ahí lo desaparecieron, cuándo lo desaparecieron, si fue cierto, si no fue cierto. Yo la verdad es que invitaría al público, nos invitaría a ser un poco más conscientes y a ser un poco más empáticos y solidarios. Creo que todas y todos en estos tiempos sabemos de un caso de una persona desaparecida, ¿no? Y en este caso, así, digamos, como acabamos de escuchar, por supuesto, el hallazgo de la, que también nos dio muchísimo gusto, de la nieta de la señora Guadalupe Camarena, por ejemplo, nos da mucho gusto que por lo menos haya una buena noticia de una liberación de una persona, ¿no? Creo que el mensaje que Jaime Barrera ha compartido no es menor, ¿no? Sí. Es decir, me liberaron, pero me dijeron por qué me liberaron, y creo que no es menor para los periodistas, no es menor para la sociedad jalisciense, y creo que en esa medida deberíamos de actuar todas y todos, ¿no? Con empatía, con solidaridad, con alegría de que una persona regresa a su casa, y con la exigencia de que todas las demás personas desaparecidas tendrían que tener el mismo desenlace.
Así es, Alejandra. Creo que todos estamos contentos del regreso de Jaime, y bueno, creo que tenemos que ser empáticos como auditorio, que tenemos que ser empáticos también como público, y críticos cuando hay este tipo de ataques mezquinos con intereses político-electorales.
No, yo creo que, bueno, sabemos que en esta época eso siempre sucede, ¿no? Yo lo que esperaría de la clase política, lo que esperaría de quienes están en las elecciones, y lo que esperaría de nosotras y nosotros, es que exijamos un debate serio, ¿no? Que exijamos un debate con propuestas, un debate respetuoso, que no se vale, digamos, de estas circunstancias para tal vez distraer la atención de lo que todas y todos estamos esperando, y estamos esperando propuestas concretas de las y los candidatos, de las y los partidos políticos, para que tengamos verdaderamente personas que puedan sacarnos de una crisis tremenda de derechos humanos, de inseguridad y de injusticia que seguimos viviendo en Jalisco y en México.
Bien, pues Alejandra, gracias por la solidaridad, gracias por el análisis de esta semana y nos escuchamos el próximo jueves.
Claro que sí, que tengas muy buen día.
Igual para ti.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a José Luis Escamilla. Hay un segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles de este accidente que hubo en la zona de Plan de Barrancas por ahí de las 5 de la mañana, donde un tráiler se volcó. Esto genera todavía para esta hora del día complicaciones para circular allá en la zona de Plan de Barrancas. También un accidente que se registró en la mañana de este jueves en la zona de La Laja, sobre la Libra Zapotlanejo, donde una camioneta Mazda en color cereza impacta contra un tráiler y prácticamente rebana toda la parte del techo, queda incrustado dentro, debajo de este tráiler, provocando la muerte de una persona que viajaba a bordo de este vehículo, ya los peritos haciendo el levantamiento de este cadáver. Comentarles también por otra parte, compañeros, que el día de hoy se estará llevando a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Gabriel Alejandro N., este muchacho de 20 años de edad que hace exactamente una semana asesinó a dos mujeres empleadas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Esta audiencia de vinculación a proceso es por los delitos de feminicidio en prejuicio de las dos trabajadoras de la UTEC asesinadas ese día y también por el homicidio en grado de tentativa en perjuicio de esta de este muchacho, de este trabajador estudiantil, de este coordinador estudiantil que pierde la vida en esta agresión con armas de punzocortantes o cortocontundentes allá en el UTEC. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre el día de hoy en este juzgado de control y oralidad. La realidad es que muy difícilmente va a pasar algo contrario. Seguramente este muchacho será vinculado a proceso, le dictarán prisión preventiva oficiosa por este caso del feminicidio ocurrido allá en la UTEC el día la semana pasada, justamente el miércoles de la semana pasada, y que deja a estas personas muertas y a esta persona lesionada. Y también en las próximas horas seguramente se estará judicializando la carpeta de investigación relacionada con la muerte de esta otra chica, Mónica, que fue encontrada sin vida dentro de este motel en la avenida Washington. Serían carpetas de investigación diferentes y por eso aquella otra apenas va a ser judicializada. Mi reporte, compañeros, buenos días.
José Luis, y el temor, bueno, de algunas personas y lo que se ha criticado en internet es que pues los abogados pudieran acusarlo de que tiene problemas mentales, ¿no?, para tratar de reducir un poco el tipo de sanción que se le aplicaría a este joven.
Lo que pasa, Víctor, es que hay que recordar que este muchacho, si acaso se determina esa situación, él no sería enviado a un reclusorio, digamos, tendría que ser enviado a un centro psiquiátrico. Ya la ley no permite que las personas que son consideradas con algún tipo de trastorno mental sean liberadas y llevadas a su casa y que ahí sí surjan algún tipo de condena. No, aquí estamos hablando de que las personas en esas condiciones son recluidas de cualquier manera, no en una cárcel, pero sí en centros psiquiátricos. Falta mucho para eso, me parece que la fiscalía tendrá que acreditar con peritajes el estado de salud mental de este muchacho y en consecuencia actuar.
Claro, y por la entrevista que llegamos a tener en su momento con un psicólogo o psiquiatra en materia forense, con un especialista, pues él lo veía como un crimen de odio por razones de género. Seguramente esto estará alegando el Ministerio Público.
No sé, Gris, si tengan los elementos como para considerar que es un crimen de odio. Hay que recordar que hay ciertos criterios para, de entrada se pueda ser considerado un feminicidio. La muerte de estas dos mujeres trabajadoras del UTEC, por protocolo se investigan como si fueran feminicidio, pero no quiere decir por default que eso haya determinado el Ministerio Público. Seguramente en la parte de la integración de las pruebas, el agente del Ministerio Público tendrá que demostrar si considera que fue un tema relacionado con un crimen de odio o fue meramente un homicidio, pero seguramente eso será la parte intermedia del proceso oral.
Bien, pues estaremos al pendiente. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego.
Bueno, y en otra información, le recordamos que este jueves vence el plazo para que los ciudadanos que realizaron el trámite de reemplazo por pérdida de vigencia recojan su credencial de elector. Esto lo indicó el delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian. Hay que recordar que los módulos del INE permanecerán abiertos hasta las 12 de la noche, salvo algunos que por cuestiones de seguridad tendrán que cerrar sus puertas a las 10. Escuchamos parte de la entrevista que nos concedía el día de ayer a los micrófonos de Notisistema.
El pasado 7 de septiembre del año pasado ya solamente quedan 80 días para que tengamos la oportunidad de la jornada electoral, y una de las materias importantes y el compromiso que hicimos con la sociedad a través de tus micrófonos es precisamente que contaran con una credencial para votar con fotografía debidamente actualizada y vigente. Y se han logrado cifras importantes en este trabajo. La verdad es que abatimos varias de las metas que nosotros nos habíamos planteado a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero aún falta por concluir algunas acciones, como es el caso de recoger la credencial para conformar el listado nominal que se utilizará el 2 de junio próximo, el día de la jornada electoral.
¿Cuántos hicieron el trámite antes de continuar? ¿Cuántos debieron? No recuerdo si eran alrededor de 300,000 los que debían haber canjeado su credencial de elector, ¿no?
En el caso de mira, hay dos datos. Uno, que nosotros traíamos una proyección de hacer 465,000 trámites e hicimos casi 556,000 trámites. Es decir, tuvimos un 11% por encima de lo que nosotros habíamos proyectado. Y la otra es la de la vigencia de la credencial para que la reemplazaran. Y decirte que de la cantidad de credenciales que teníamos a diciembre de 2022 y lo que logramos al 22 de enero pasado, fueron cerca de más de 200,000 credenciales que se cambiaron, y nos quedamos con una cifra de 269,800 credenciales que no fueron reemplazadas. Quiero señalar que al menos el 40% de esta cifra pudiera tratarse de personas que hayan ya fallecido. Pero como los bajamos del padrón y del listado nominal, ya no tenemos manera de compulsarlo. Pero o ponerlo de otra manera, cuando vine aquí por primera vez en abril, cuando yo llegué a Jalisco, traíamos 371,743 y reemplazaron su credencial cerca de 102,000 ciudadanas y ciudadanos. Aventajamos 26% la cifra de lo que había. Entonces, el listado nominal para su conformación requiere que la ciudadanía que ya hizo la visita con nosotros a módulo, que pidió permiso en su trabajo, que se dispuso para estar el día 22 de enero un poquito más tarde haciendo fila y demás, solamente les queda hoy y mañana para recoger sus credenciales. En varios de los módulos vamos a cerrar en la gran mayoría a las 12 de la noche, en algunos por materia de seguridad un poco antes, para seguridad no solo para el personal del instituto, sino también para la ciudadanía, cerraríamos un poco, y antes estoy hablando 10 de la noche, 10, 9 de la noche, por ahí, pero es importante que sepa la ciudadanía que si no la recoge mañana, entonces esas credenciales se resguardan y se pueden entregar a sus titulares hasta después de la jornada electoral. Es decir, a partir del 3 de junio podrán recoger sus credenciales. Entonces, la invitación atenta y respetuosa para la ciudadanía es precisamente que acudan a recoger sus credenciales si ya hicieron todo el trámite con nosotros.
Son 57 módulos los que permanecerán abiertos el día de hoy. 51 han extendido sus horarios para que usted recoja este plástico hasta las 12 de la noche. Algunos por cuestión de seguridad, dependiendo de la zona en que se encuentren, no solo de los ciudadanos, sino también del personal, tendrán que cerrar a las 9 o 10 de la noche.
Recordarle al auditorio que todo este proceso para la expedición de credenciales tiene un costo promedio por unidad de 290 pesos.
Para la autoridad.
Para la autoridad. Entonces, es dinero público que se tiene que utilizar para expedir los plásticos, y en total de las 17,000 personas que no han ido por sus credenciales se han gastado casi 5 millones de pesos. Dinero que pues no hay que permitir que se desperdicie. Hay que recordar que la credencial para votar es un documento indispensable que sirve para identificación del ciudadano, además, y por supuesto para el proceso electoral. Es un plástico que tiene microtextos que no se pueden leer por el ojo humano, pero sí las máquinas de verificación del INE lo tienen. Se utilizan tintas especiales con, digamos, caracteres ultravioleta que permiten ser vistos bajo ciertos tipos de luz. Hay un diseño que tiene de más relieve, que tiene diferentes colores y que no se pueden hacer con una impresora común. Los códigos QR además direccionan al INE, y las tintas que cambian de color sirven pues como elementos de seguridad, además de los hologramas, etcétera, etcétera, y la fotografía por supuesto del ciudadano que va integrada en ella. Entonces, pues es dinero de todos, así que ojalá que atiendan a la recomendación y vayan por su credencial de elector.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
Bueno, hay una información en este momento que sigue, por supuesto, en desarrollo, pero se registró esta mañana un intento de motín en La Pila, un penal de San Luis Potosí. Los internos, al saber que habría traslados penitenciarios, se encendieron pues fogatas dentro del penal cerca de las 6:30 de la mañana. Se reportan hasta este momento varios lesionados. Este centro de reinserción social La Pila, ubicado en la capital de San Luis Potosí, pues fue ya custodiado por elementos de seguridad. Desde la distancia se podía ver una columna de humo y también del fuego, las llamas que se reflejaban en él, la misma, dentro del interior del centro penitenciario. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el incendio fue provocado por dos internos, quienes quemaron las palmeras del patio central para evitar así los traslados. Se logró a final de cuentas el cambio efectivo de 51 personas privadas de la libertad, que tendrán que ser llevadas, o fueron ya llevadas, por cierto, a centros de reinserción en los municipios de Ciudad Valles, Río Verde y Tamazunchale. Así que la situación está ya aparentemente bajo control. El traslado no se detuvo, pero pues hubo presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para restablecer el orden en los alrededores del penal y, por supuesto, apoyar al personal de custodia.
Muy bien, se comunica en participación del auditorio que ha llegado a través de las líneas telefónicas y también la cuenta de WhatsApp. Guillermina Valdés dice que los policías que mataron a estudiantes de Guerrero son gente improvisada, sin preparación. En realidad, nada más, para ser precisos, hablamos de una persona, no es de varios estudiantes, pero sí el caso de en este suceso de Guerrero es francamente demoledor.
Hay mensajes del auditorio, dice Daniel González, que los extorsionadores del consulado tienen contubernio con las autoridades, si no, no se explica de otra forma tanta impunidad, es lo que refiere este comentario. Y por otro lado, dice acá, buenos días, el señor López dice, me acuerdo del caso de Lili Téllez. Bueno, pues gracias por su mensaje. Por otro lado, nos refieren, dice, parece que el atorón es debido a un paro de transportistas, ya que hay muchos tráileres parados, solamente por un carril se puede circular y se tiene que salir de la carretera libre, así que salimos y seguimos nuestro camino. Esto es de don Javier Casillas, que, acuérdese, le decía, estaba allá en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura más o menos de Magdalena. Ese es el reporte que nos tiene él desde el lugar, donde ya refiere que la situación más o menos se está ya poniendo bajo control. Preguntan si es, hay un megafraude, dice, me lo mandaron, soy presidenta de Acción Ciudadana en mi colonia y quiero compartir, no quiero compartir lo que vaya a perjudicarnos de antemano. Entonces, es una campaña de cirugía de labio leporino, vamos a revisarlo. Yo creo que lo ideal es contactar al nosocomio para saber si están involucrados. Usted, si se fija, aparecen ahí los logotipos, los escudos de un par de mensajes. Hay campañas de estas características, sí, sí las hay. Médicos especialistas van a las colonias más marginadas o a los municipios con menos infraestructura de salud, valoran a los niños, les dan cita, los trasladan a los hospitales y se les hace la cirugía del labio leporino, porque no es única, son varias. Entonces, si hay públicas, si hay privadas, el asunto es verificar y corroborar que se trate específicamente de algunas. No tenía yo conocimiento, pero lo investigamos y si algo sabemos, por supuesto, se lo damos a conocer más adelante. Dice acá que en Avenida México y casi esquina Américas hay faros de vehículo tirados. Supongo que algún carro se los robaron, dice este comentario que nos llega a través de Radio Metrópoli. Dice Jesús Mercado también, de San Bernardino, California, pues solo para decir que el secuestro del periodista Jaime me da mucho gusto que se encuentre bien. Lo que no me gustó es que él mismo diga que no fue un secuestro. Cuando alguien te priva de tu libertad, cobre o no cobre recompensa, aquí en China se llama secuestro. Si tú tomas a un hijo sin autorización de la madre, cuando están separados, se llama secuestro. Si tú tomas a alguien y lo privas de la libertad, se llama secuestro. No quiero pensar que el periodista Jaime esté disculpando a sus captores. Pues Jesús, aquí el asunto es que las leyes mexicanas consideran cosas diferentes. Si un padre llega a llevarse a su hijo cuando están en un proceso de separación, es una sustracción de menor.
Exacto.
O sea, no son secuestros como tal. Digo, por poner un ejemplo de los que nos referían, ¿no?
Sí, y secuestro se pide algo a cambio.
La ley
en este
establece.
Caso, no es porque Jaime quiera disculpar a quien lo capturaron. En uh-huh. este caso se está hablando de una privación ilegal de la libertad, que son, digamos, figuras diferentes.
Sí, en el caso, digo, entender, él nos dice que está en San Bernardino, California. Allá en Estados Unidos incluso la palabra se usa para lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si en su contexto nos hace esa referencia, pero bueno, le agradecemos su participación y sí referir nada más que en el caso mexicano hay variaciones debido a la forma en que se lleva a cabo el evento. Otro de los mensajes dice el caso, lo acontecido en Prepa 12 es reflejo de la responsabilidad de los jóvenes y de los padres, los cuales deberían ser severamente sancionados, es lo que nos está diciendo en este comentario. Y por otro lado, la señora Alice dice que les quitaron una lámpara de alumbrado público hace casi 2 meses, no han venido a reemplazarla. Esto es en la calle Valerio Trujano, entre José María de la Vega y Rómulo del Valle, Colonia del Carmen, municipio de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y ahorita que nos hacen referencia a la Prepa 12, precisamente hacemos un enlace telefónico con César Barba, director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. César, muchísimas gracias por tomar la llamada y para que nos platiques exactamente qué sucedió con este joven de la preparatoria número 12, sí, y qué decisión tomó la Universidad de Guadalajara respecto a este caso.
Sí, bueno, primero que nada, agradecerles la oportunidad que me dan de platicar con su extenso auditorio, tanto a ti, Griselda, como a Víctor. Y sí, decirles que el día de ayer hubo un suceso en la preparatoria número 12 que se originó en las redes sociales, donde un joven estudiante de la preparatoria hizo una publicación haciendo alusión que iba a dañar a las personas el día de hoy. Y como está muy reciente el suceso de la semana pasada que sucedió en la Universidad de UTEC, nosotros decidimos, como en todos los casos, tomárnoslo en serio. Hicimos por parte de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara y por parte de la preparatoria, la administración, hicimos la búsqueda en redes sociales de la persona que había hecho esta publicación. Dimos parte a la policía de Guadalajara, dimos parte a la fiscalía del estado para que nos auxiliaran en el tema, y por fortuna localizamos de manera rápida al quien era el joven. Se citó a los padres de familia, bueno, se atendió y se contuvo el asunto. Al parecer, luego en redes sociales este joven puso que era una broma, y bueno, pues en la universidad se le establecerá un procedimiento. Y bueno, hoy, como medida cautelar, el director y la comisión de la propia escuela preparatoria va a pedir que este joven tenga atención junto con los padres, con la finalidad de que se pueda reintegrar a las actividades escolares. No sea así, pues nosotros tendremos que endurecer las medidas, porque este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto. Sí. Siempre van a ser un riesgo y se tiene que actuar con seriedad.
Él, en lo particular, a través de las redes sociales, expresó que habría un tiroteo o dispararía contra sus compañeros, algo así.
Así es, eso fue lo que mencionó en las redes sociales. Después que vio lo que había generado y que, bueno, pues que se le estaba buscando por medio de sus padres de familia, pues como que se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, y luego en las mismas redes sociales él publicó que era una broma, se disculpaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros es un hecho que le quitó la tranquilidad a una comunidad y que se tiene que atender de manera profesional.
¿Revisaron su perfil en redes sociales, al margen que él quiera justificarse diciendo que había sido una broma?
De hecho, es la razón por la que estamos pidiendo que tenga atención profesional.
César, ¿nos podrías recordar en las preparatorias? Tengo entendido el CEMS tiene agentes que pueden, personal, pues, del mismo personal docente que atiende en las tutorías a los jóvenes que empiezan a manifestar problemas de depresión, de ansiedad o de algún tipo de conductas que afecten en su desarrollo. ¿Este programa está en todas las preparatorias? ¿Están monitoreando todas las escuelas de la UDG?
Sí, es el programa de orientadores y orientadoras educativas, que evidentemente estamos muy en contacto con los mismos profesores, quienes nos señalan cuando, o nos avisan cuando ven alguna actitud de cualquier índole que tenga que ver con la salud mental de nuestros jóvenes, pero también con cualquier actitud de riesgo. Uh-huh. Y ahí entran los orientadores y orientadoras educativas para abordar a los jóvenes, para solicitar que los padres acudan y abordar el tema de manera colectiva. Y bueno, en muchos de los casos pues se atienden de manera profesional, en otros pues realmente son muy leves, pero bueno, sí hacemos un gran esfuerzo por atenderlos todos y cada uno de los que se nos presentan.
Sí, yo quisiera ser muy específica, César Barba. ¿Encontraron en su perfil de redes sociales o Facebook particularmente elementos que pudiesen alertar a las autoridades sobre lo que está pasando con este chico?
Solamente la publicación que él hizo, en términos de violencia, solamente esa publicación.
O sea, sí puede ser que haya sido una broma, que se le hiciera fácil.
Puede ser que sea una broma, pero nosotros no lo podemos tomar a broma.
Sí, y dices que inician un procedimiento, ¿es una especie de sanción o es una especie de proceso de aprendizaje?
Primero se le va a hacer un abordaje, que ya inició junto con los padres de familia, para que se pueda, digamos, hacerle una evaluación al joven y que se pueda indicar qué tipo de atención pudiera requerir si la necesita. Pero de cualquier manera se tendrá que abrir un expediente en la Comisión de Responsabilidades de la Escuela Preparatoria, porque evidentemente la actitud que tomó mediante su publicación generó intranquilidad en toda la comunidad y en parte de la sociedad, cosa que es una conducta que no es apropiada en un miembro de la comunidad universitaria.
¿Quién los alertó a ustedes sobre esta publicación?
Jóvenes mismos de la escuela, rápido cuando vieron la publicación, acudieron con el director de la escuela preparatoria. El director de manera rápida nos informó en el sistema y a partir de ahí hablamos con el licenciado Montealberti en seguridad universitaria, y rápido se hizo todo una estrategia para abordar el tema con el mayor cuidado.
¿Qué acciones tomaron en el resto de los planteles para que estas situaciones no se repitan? Es decir, ¿tendrían que hablar los directores o los profesores con los chicos para explicarles que pues este tipo de bromas pesadas a estas alturas no se pueden estar realizando?
De hecho, lo que hay de manera cotidiana por parte universitaria son pláticas de sensibilización de todo este tipo de sucesos. Sí. Eso se hace, es un programa permanente que se tiene en seguridad universitaria. Bueno, no lo hemos soltado, pero en este caso en específico lo que hicimos es emitir un comunicado oficial para que también lo tuvieran todas y cada una de las escuelas como un ejemplo de cómo abordar este tipo de sucesos.
Ahora bien, se pidió reforzar en el caso específico de las prepas la vigilancia, es decir, sé que cuentan con torniquetes, los estudiantes entran con su credencial. ¿Se hace alguna recomendación luego de lo sucedido en UTEC para que la Universidad de Guadalajara refuerce sus controles de acceso?
Sí, de hecho lo hemos reforzado con seguridad interna de los propios planteles. Evidentemente hay una estrategia ya de algunos años con Sendero Seguro, donde no solamente vemos la seguridad externa, sino también la interna en los ingresos de cada uno de los planteles. Pero sobre todo lo que tenemos es mucha comunicación con los jóvenes. Uh-huh. Porque este tipo de sucesos tienen que ver con, en algunos casos, con problemas de salud mental. Entonces a veces los pares, es decir, sus compañeros y compañeras, son quienes nos alertan de una circunstancia de esta naturaleza. Claro.
¿Los padres de este chico sí fueron receptivos a lo que se les está explicando de la manera del problema?
Totalmente.
Bien. César Barba, pues como siempre, muy agradecidos por la atención con el auditorio de Notisistema. Gracias por la explicación y bueno, que no se repita. Ojalá que de veras no se repita por parte de algún otro estudiante este tipo de bromas pesadas.
Y yo confío en que la comunidad universitaria actúe con responsabilidad y pedirles, rogarles a los padres de familia, estén cerca de sus hijos. Es una edad en la que requieren de mucho apoyo, de mucha comprensión y de mucha cercanía.
Bien, muchas gracias, César, por la entrevista.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias. César Barba es director del Sistema de Educación Media Superior de las Preparatorias de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunica José Pérez para decir que en López Mateos, antes del puente de San Agustín, hay un tramo en pésimas condiciones, está lleno de baches. Por favor, estamos en veda electoral, pero eso no impide que ustedes, autoridades municipales, hagan su trabajo.
Sí, lo mismo sucede para la zona de carretera Chapala, que nos han estado reportando en estos días que hay un bache, particularmente don Celestino Alvarado dice que no se arregla esto a la altura del aeropuerto, del lado izquierdo, un socavón, dice, de paso por ese punto y me toca ver autos varados. Voy a compartir su mensaje con el equipo de comunicación social del Centro CCT Jalisco para que nuestra amiga Betty nos pueda ayudar a verificar quién se hace responsable de este mantenimiento y puedan resolver ese problema en la carretera Chapala. Muchas gracias por su mensaje.
Nos vamos. Víctor, ¿ya desayunaste?
Hoy no, hoy vengo. ¿Cómo? Vengo nada más con una gelatina. Y bueno, eso es preocupante.
Sí.
Sí, mucho.
Bueno, pues que tengas oportunidad de desayunar y que tengas muy buen jueves.
Ahorita nos emparejamos, gracias.
Pásala bien.